dan su voto a un nuevo Meta Radio, el 298. Soy Fer Casals y a mi derecha, muy pegada,
Valeria Karina Massimino.
Y a mi derecha también, pero pegada a Vale,
Pato Paludi.
Bienvenidos.
Estamos pegades, estamos pegades, pegados, porque estamos filmando. Ahora que podemos subir el video a Spotify, a veces jugamos, así nos pueden ver. Y el que nunca nos vio, bueno, que nos siga oyendo. Hoy ustedes pueden elegir, ¿los veo o no los veo?
Sí, en Spotify nos pueden ver, en las demás plataformas no. Simplemente es audio.
Somos audio, somos reales. O esto que están viendo es inteligencia artificial.
No creo. Bueno, chicos, ¿qué pasó en estas semanas? Porque estuvimos un poco ausentes en cuanto a episodios y tal. ¿Qué les estuvo pasando en la vida?
No sé, después no nos deja contar intimidades. No, ahora no, nos pregunta qué no, hicimos y después no va a editar. Fer dijo que no edita.
Estamos inaugurando un nuevo formato, que es el formato de sin edición. Estamos filmando, estamos grabando en vivo, lo que los norteamericanos llaman live on tape. Es decir, se graba, pero es como si fuese en vivo. Así bueno, que este programa puede durar 3 horas.
Bueno, me acabo de enterar las nuevas reglas porque Fer Casals es el que inventa las reglas porque él edita. Antes edita, ahora no va a editar nada.
No,
entonces,
puedo editar, no puedo
son,
editar nada.
Son reglas y esto se llama live on tape, aparentemente. Sí. Se está usando mucho. Si te da la posibilidad de subir un video, ¿cómo no lo vamos a aprovechar?
Exacto.
Pato está como también extrañado porque, bueno...
Cuidado con lo que dicen, ¿eh?
Es algo nuevo para mí y a mí no me gustan mucho las cosas nuevas, así que quizás noten un poco de incomodidad.
Tengan cuidado con lo que dicen porque queda.
Estamos como maquillados porque ahora nos están viendo. Y bueno, sí, estábamos como encima, hacía 2 episodios que no te veíamos, Pato. Y ahora estamos acá viéndote, viéndonos, y vamos a hablar de terror. Así captamos a nuestra audiencia. ¡Toc! ¡Tu meta!
Bien. Excelente el grito, buenísimo que quedó. Cada vez te alejo cada vez más el micrófono, precisamente por eso.
Tengo un buen micrófono, soy la que mejor micrófono tiene hoy.
El formato
pene
de sin edición que pretende hacer ya empieza a tener su,
sí, sí.
Su
no, problema. Bueno, lamentablemente va a quedar. Y no va a ser culpa mía todo esto que suceda. Chicos, hablando de terror...
Esperen, ya está. Mirá la cara de Fer, queda todo.
Esto, la gente por primera vez
va a ver esto, la cara de Fer. Hay gente que va a hacer, ¿sabes lo que va a hacer? Van a recortar y se va a hacer meme, se va a viralizar. ¿Cómo vamos a hacer? Porque nosotros somos así, improvisamos. Para el talk to meta, ¿cómo nos vamos a dar las manos? Así, practiquemos.
Atrás de tu espalda.
Porque tengo que hacer todo lo que pasa en la película, así que estén atentos. Esto, mirá cómo los estoy atrayendo. Talk to meta.
Bien, decía que hablando de terror, podemos comentar, si quieren, las elecciones PASO que hubo en Argentina, ya que, bueno, ustedes votaron a Milei, ¿no?
Nosotros, yo quiero decir nada más que hace un año, escúchenlo, nosotros hicimos un programa espectacular que se llamó Milei Presidente. No sé por qué surgió eso, hay que escucharlo, no lo volví a escuchar.
Yo te cuento por qué surgió eso, porque a mí me pasó... Yo estuve en la posición que mucha gente está ahora con respecto a Milei con Macri. Es decir, yo me reía de las personas que decían, che, pará, me parece que la gente va a votar a Macri y Macri va a ser presidente. Yo me reía ante ese prospecto ridículo. Bueno, ¿qué pasó? Estamos filmando y Vale va a filmar también. Bien.
Sí.
Porque no es suficiente filmar.
No, saqué una foto.
Bueno, bien. Decía...
Te perjudicás, Fer.
Te
perjudicás.
Sí. referencias argentinas, Mirta Legrand, Danielito.
Claro,
Daniel bueno, Kiner. Fer creyó que era como uno de esas personas que se reía, no, Macri no va a ser presidente.
Claro.
Fer caía en eso.
Y lo que pasó de un año a esta parte, por ejemplo, voy a contar una infidencia, en el chat que nosotros tenemos, los Meta tienen en WhatsApp, veníamos diciéndole a Pato esto y Pato nos respondía... Ustedes solos están obsesionados con Milei. Y realmente era algo que se veía en la calle. La gente hablando de Milei, más allá de su costado mediático que efectivamente lo benefició. Me parece que había algo más.
Digamos, desde hace todos un año lo vamos viendo, más allá de lo que uno pueda leer e informarse y sacar sus propias conclusiones, porque ahora están todos leyendo las noticias. Hace un año nadie leía nada. Fran Vendomir, que le mandamos un saludo, también me decía, no, ustedes están obsesionados. Y mucha gente más. Hablamos a nuestros oyentes, bueno, porque los conocen estas personas que mencionamos. Pero es verdad, hagan el trabajo ustedes, en sus casas, bueno, en el colectivo, siempre se está hablando de política y siempre, donde quiera, no importa, estás en Palermo, en Avellaneda, en La Matanza, en Belgrano, se escucha Milei, Milei. Ya no se estaba escuchando ni Larreta ni Bullrich, es Milei, Milei, y llama la atención gente pobre, gente rica, de clase media, grandes, chicos, ¿qué onda?
No, porque además, digo, más allá del fenómeno mediático, creo que todos conocemos un amigo, un familiar, que votó a Milei en estas PASO. Claramente es el frontrunner ahora para las elecciones del 22 de octubre. Sería muy raro que no entre Milei en el balotaje. Y yo digo, yo hace 20 años que voto peronismo.
Estas cosas diría, no se dicen.
Te diría más de 20 años, voté a Massa en estas PASO, voy a votar a Massa en las generales de octubre y vale la pena hacer una revisión de muchas cosas porque, a ver...
No sé si a dónde va a far, no sé qué... Yo no voy a revelar los votos.
En este sentido, si vos le preguntás a un chico de 10 años cuáles son las propuestas de Milei, te las dice. Dolarización, achicar el Estado. Te dice todas las propuestas de Milei. Si uno le pregunta lo mismo, a mí me preguntás cuáles son las propuestas de Massa, yo no te sé responder. Y yo voy a votar a Massa. Entonces me parece que hay un problema que va más allá de lo comunicacional.
Y no todo es TikTok, porque estaba diciendo no por TikTok, porque hay gente grande que votó a Milei, gente grande que votó a Massa, ni los chicos de jóvenes que empiezan a votar. O sea, no es que, no, la generación, el pobre, el rico. ¿Y por qué decimos que hay una sorpresa? Porque es alguien distinto, alguien que no estaba, hace un año atrás no estaba mucho esta persona.
Eso también rompió todo.
Rompió todo, y es verdad que se quiere gente distinta.
No, yo recordaba, yo sí escuché después el episodio.
Ay, ¿qué decíamos?
Que,
no sé.
Que grabamos porque, bueno, a mí me deprimió mucho lo que pasó. Realmente al punto de no ver películas durante 4 días. Ustedes saben que eso para mí es...
Es un síntoma.
Claro, es casi como mantener la respiración. O sea, pude estar 4 días sin respirar, 4 días sin ver películas. Pero a ese nivel me dejó de mal esta elección. Y sí, es cierto, lo primero que uno piensa es el enojo, ¿no? Contra los que votaron. Pero después, cuando uno analiza, empieza a pensar lo que decía Fer recién. O sea, bueno, no hay propuestas claras. El presente no es que no estamos viviendo en un momento donde las cosas están bien y uno dice, bueno, no, hay que mantenerlas. Hay cosas que hay que cambiar y bueno, me parece que a veces la gente se queda con los headlines de Milei, con los eslogans, y claro, son eslogans atractivos. Después hay que ver qué es lo que propone atrás de todo eso.
Pero también del otro lado hay eslogans, Pato. Siempre hubo eslogans, digamos.
Siempre, te los puedo contar todos.
Yo también estoy enojado con la gente que votó a Milei. Pero me parece que el ejercicio no es enojarse, sino tratar de entender el contexto y entender que hay un caldo de cultivo para que alguien como Milei llegue al poder.
Sí, no, pero sin duda hay...
Y parte de ese caldo de cultivo lo cocinamos los campos populares.
Hay una bronca que fue totalmente enseguecedora, ¿no? Porque es cierto, ganó en todo el país. Claro. Ganó incluso en provincias, ganó en Tierra del Fuego, donde él mismo dijo que Tierra del Fuego no es una provincia viable para la Argentina. Sí. No sé qué pasaría con los tierrafueguinos, se dice así, si gana Milei, porque supuestamente no va a haber más subsidios. ¿Se imaginan lo que es pagar el transporte, la luz, el gas allá? Y ganó. O sea, no, es una locura.
Habla de un hastío de la gente. Sí. Como decía la canción, ya no creo en nada, ya no creo en mí, ya no creo en nadie porque nadie cree en mí. Decía la canción de B8 de la década del 80. Y es un poco así, la gente ya no cree en nada.
Hay muchas notas del exterior que también cómo nos ven en el mundo. Argentina, que es... quiénes somos realmente, y en un momento lo comparan con Trump, pero realmente no es comparable con Trump, porque si vos analizás las políticas de Trump,
Trump es peronista.
Es peronista.
Claro, es absoluta.
Ya está, debo. Trump es peronista.
Trump,
¿no?
Trump tiene una de sus políticas con las que subió al poder era la protección de las empresas norteamericanas. Sí. Es decir, eso es algo re peronista.
Darle plata a sus empresarios, a sus emprendedores, a su país, y no importar tanto.
Claro, creo que el análisis, que la comparación más simple es por el hecho de que, bueno, son mediáticos, vienen de la televisión.
Upsider, como le dicen, claro, un outsider. No, bueno, los que nos están escuchando de otras partes del mundo, bueno, Latinoamérica, ¿de qué está pasando en Ecuador? En Perú nos escucha mucho de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Creo que saben un poco lo que estamos viviendo. Nosotros estamos con nuestro documental, después Tirano Flores, Pato.
Excelente lo que está pasando.
Gracias.
Ahora se viene, dentro de poquito empiezan todas las premiers, ¿no?
Sí.
¿Le siguen llegando aceptaciones, ingresos a nuevos festivales?
Todos sí. Festivales de Estados Unidos por ahora, en ciudades como Seattle, dos ciudades de California y una ciudad de
Sacramento.
Eso es en California.
California.
Tennessee.
Tennessee, efectivamente.
Nosotros sí, durante el año uno aplica a un montón, brevemente porque la gente no entiende, con nuestro documental que filmamos durante la pandemia en la ciudad de Nueva York, en el año 2020 y 2021, bueno, ahora ya se editó, ya está siendo parte de festivales. Y para entrar a cada festival, bueno, tenés que inscribir tu película para que la vean. Y bueno, recién ahora empiezan las respuestas de los festivales en donde quedamos. Hay miles y miles de festivales. Uno no puede aplicar a todos porque, bueno, hay que pagar. No voy a contar esto, se hace largo. Bueno, no todos pueden pagar y a veces nosotros, bueno, uno pide códigos para poder aplicar a todos. Bueno, empezaron a caer las respuestas y estamos hablando del peronismo. Porque, bueno, estamos contentos de todos estos festivales y desde afuera nos decían, por fin se termina el peronismo en Argentina. Nos decía un norteamericano que es de Italia, no sé, de un festival, que estaba muy enojado con lo que pasaba en Argentina. Yo no andé, pero me llega ese mail.
El discurso antiperonista pega muy fuerte en el exterior, sí, en Estados Unidos, y pega muy fuerte entre argentinos que viven en otro país. Esto es así. Se ve en TikTok con argentinos que dicen, no vuelvo a la Argentina ni loco porque sigue el peronismo y tal. Bueno.
Entonces, posiciones. ¿Cómo nos ven también
interesante
afuera?
Es que mucha gente que está afuera, seguramente está afuera gracias a las medidas peronistas, ¿no? Porque tuvieron una educación gratuita. Eso no lo dicen nunca, pero bueno.
Sí, es verdad.
No importa.
No importa. No importa nada. 22 de octubre se define todo. 22 de octubre, que es el cumpleaños de Javier Milei. ¿Eh?
Sí. Igual se habla de esa profecía. Está escrito que
la
va a ser él.
De Parravicini.
No, yo espero.
El hombre gris. Está escrito que va a ser él.
Yo espero.
Y su hermana.
Un hermoso giro del destino y que la gente no vote suicidándose.
Igual
algo
dijo,
que dijimos en 2015, ¿no?
Igual, porque además él dijo que vamos a tardar 30 años. No está diciendo que esto es inmediatez. Nosotros no lo vamos a ver.
Por yo eso, te digo algo.
En esos 30 años vamos a empezar con un ajuste tan salvaje que no,
ahora también
no vamos
hubo,
a aguantar.
Ahora también hubo ajuste.
No, pero no. Sí,
ahora
esto
también
es un ajuste
y hubo una
con
devaluación,
medidas que acompañan,
Pato.
Y con buscando incentivar el consumo interno, buscando que la economía siga moviéndose.
Son parches.
La solución de estos tipos es bajar la inflación aniquilando el consumo. Aniquilando el consumo.
Si bajas.
Y eso es lo que no se dan cuenta.
Bueno, yo te digo algo.
Van a quebrar todos los negocios,
yo te
todos
digo
los
algo.
Comercios.
Si baja la inflación, Milei reelige. Olvídate,
Yo voy a contar.
Es inteligente.
Voy a contar una breve.
Tiene inteligencia, tampoco.
Una breve historia mínima. Mi hermana se fue a vivir a Chile hace 7 meses.
Sí, porque, se fue, bueno, estaba cansada del
tenemos
país.
Familia
allá,
nosotros tenemos familia allá.
Sí. Pato y, es mitad chileno, recordemos.
No. Tu mamá
es chilena.
Entonces que son mitad chileno.
Yo nací en Argentina.
Bueno,
tenés sangre
chilena.
No. Quiero algunos chilenos porque son mi familia. No quiero el sistema que hay en Chile. Sí, obviamente.
La mitad de tu sangre es chilena, reconocelo.
Con mucho cariño y
no pasa nada.
Lo que está diciendo Pato.
A mi referente en la política, que es Salvador Allende, y bueno, así terminó, ¿no? Asesinado por los mismos intereses que están todavía operando en la región y sí. que quieren meterse con todo de nuevo en la Argentina. Ya lo hicieron en los 90. Mi hermana está trabajando en blanco, en un hospital. Su horario es de lunes a viernes, gana un sueldo mínimo en dólares. En dólares es mucho para acá, allá no alcanza.
¿Por qué en dólares?
No, no en dólares. Quiero decir que en dólares, cuando uno lo convierte, un sueldo mínimo allá son casi $500. Entonces uno dice, uy, $500, son casi 400 mil pesos argentinos. Es un montón. No alcanza para nada. Alcanza para pagar la luz, el gas y el transporte. O sea,
y comer una pizza.
Mi hermana está viviendo en la casa de unos tíos y por eso le sirve y puedo ahorrar un manguito. Está haciendo horas extras porque el objetivo es ir y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Así todo, laburando de lunes a lunes, no le alcanzaría para irse a vivir sola, no le alcanzaría para nada.
Eso que vos describís, está bien, pero Pato, eso que vos describís, mucha gente lo sueña para la Argentina. Porque hoy ni siquiera podés hacer eso.
Está bien, bueno.
Te comento.
Hoy estamos ante una situación
hoy siempre,
extrema.
Pato.
No,
hoy
siempre.
No, siempre no.
Inflación.
La Argentina no era así hace 3 años, hace 4 años.
Hace 4 años, o sea, sí.
Acá
sí. Hay que remontarse a 2012.
2012.
Tuvimos una devastación total, también generada por el endeudamiento de Macri. Eso hay que decirlo. Se volvió al fondo. Se volvió a esas recetas, se volvió a endeudar la Argentina y hay que armar un presupuesto en base a eso, con las reglas de ellos. Y bueno, es difícil mantener las
siempre
reglas
la culpa
del fondo
es del anterior, okay.
Y también pensando en la gente, porque el fondo no quiere que se piense en la gente, el fondo no quiere que la gente consuma. O sea,
Pato, antes de la deuda de Macri, Macri ganó porque la gente estaba disconforme con el gobierno que tenía. Y yo estoy cansado de comerme sapos como votante peronista,
no.
Porque en 2015 tuve que comerme el sapo y votar a Scioli, porque así lo indicó la jefa espiritual y carnal de la patria, que es Cristina, y votamos a Scioli, y luego votamos al boludo este de Alberto, y ahora estamos votando a Massa.
No te voy a dar
y entonces,
la... Pará. No voy a seguir discutiendo, pero más que
no
nada...
Discutir.
No, porque no quiero... O sea, pienso que esto es un podcast de cine y series, y ya tenemos que empezar a hablar de cine y series.
Porque te combino a vos,
no me combino. Yo ya dije mi idea, Fer dijo la de él, vale, también. Empecemos a hablar de cine y series.
Igual yo quería decir, tu hermana acá también tenía casa, pero decidió estar en Chile. Acá tampoco pagaba alquiler, ¿podía pagar un alquiler tu hermana? ¿Por qué prefirió Chile? ¿Por algo prefirió Chile?
Prefirió Chile
para pero que acá
una,
no.
Para hacer una experiencia.
Ah, bueno,
nada más.
Porque
ellos
acá tampoco pagaba
ellos
alquiler.
Se fue a una experiencia.
Y acá no sé si estaba buscando trabajo arduamente, no se sabe.
No. Pero bueno, yo nada más te digo lo que es el sistema en Chile. El sistema en Chile, que todo el mundo habla, que es una maravilla, que Chile es el país ejemplo de la región. No, es un país que no tiene inflación y tiene estabilidad.
Que no tiene
financiera,
inflación.
Pero que los negocios los hacen los millonarios.
Pato,
la gente.
Hecho,
endeudada y no tiene plata para comprarse nada.
El hecho que solamente no haya inflación, como digo, es lo que mucha gente busca al votar a personas como
Milei.
Seguimos
hablando de política. Entonces, la gente, mucha gente dice, no, yo tengo que levantarme igual a las 6 de la mañana a trabajar.
Te pasa.
Entonces, que gane, voto a Milei, porque yo gane quien gane, tengo que levantarme a laburar igual. Bueno,
se escucha mucho,
sí,
es verdad.
Ese es el discurso.
La gente también,
de muchos,
la gente también
pero
está.
Cuando
estamos,
vos te das cuenta que el sueldo que ganás te va a servir solo para pagar impuestos y servicios, porque ese es el modelo que quieren para este país.
Y ahora ni alcanza acá.
Ese es el
ahora no alcanza ni para pagar los impuestos.
No, mentira, eso es mentira. ¿Está complicado? Sí, está complicado. Pero por algo está todo lleno, por algo hay mucho consumo.
Lo de los subsidios no da para más.
No.
En este
son
gobierno
parches.
O en cualquier gobierno. Pato, acá la gente se acostumbró a no tener prospecto, a no tener un plan de 5 años como tienen en Estados Unidos. Acá el prospecto es de 30 días.
Hay que encontrar una solución. Es cierto. Las cosas no están bien, pero...
La solución, estoy de acuerdo, la solución no la es Milei. La solución
no es Milei.
Bueno, pero ¿y cuál es?
La solución es Massa. Claramente no fue Bullrich, que es el mismo modelo que ya hizo Macri.
La gente se identifica con Milei. Es así, no, se está identificando. Bueno,
no hay bronca y nada más.
Bueno, entonces Boca es un voto bronca, será el que gane. Es un voto bronca, es lo que va a pasar, va a quedar en la historia.
Las encuestas no dicen que es un voto bronca, les digo. Les comento, las encuestas sociales que van a la psicología del votante no están diciendo que es un voto bronca. Hay esperanza en el voto a Milei.
Yo creo que la gente no entiende nada de lo que está votando. Algunos votan con odio, estás con muy bronca, cerca, otros votan con clasismo, estás, que es una gran parte.
Estás obviamente muy cerca, ¿sabes que estás muy cerca, Pato, de pedir el voto calificado?
No
funciona así la
porque
democracia.
Porque siempre no me gusta que digan la gente.
No funciona así la democracia.
Hay una estrategia comunicacional que hace que la gente haya endemoniado al peronismo, ¿no? Que el mal de los 70 años. El mal de los 70 años es que la gente tenga derechos. Eso no pasa en el mundo. ¿Sabes la que educación no es gratuita, la salud no es gratuita.
¿Sabés lo que quisieron hacer los medios, Pato?
Ministro, cuando subió ese ministro de Macri que dijo, le hicieron creer a la gente que un sueldo promedio servía. No pasó, porque es lo que nos siguen proponiendo.
Ya pasó eso.
Nos quieren hacer creer que hay que trabajar para pagar impuestos.
Ya pasó eso.
Y que los lujos son para los empresarios, nada más. Que nadie puede tener un iPhone, que nadie puede tener otras cosas. Y no es así. La Argentina demostró que
dejemos,
no es así.
Y dejemos, porque no te lo voy a dejar pasar, que decís, los medios levantan. Los medios construyeron la reta presidente.
Sí.
10% tuvo, Pato.
Sí.
Ahora los medios están construyendo Bullrich presidente.
Está bien.
No va a llegar al balotaje.
Sí, pero los medios construyeron el mal de los 70 años. Y la gente vota con eso en la cabeza.
Azaro, todos escuchan a Azaro, ¿no? Fer es fanático de Azaro. Y ahí tiró, cuando estuvo no sé con quién, cuánto le pagan a los periodistas de La Nación, que es en dólares, para...
Sí, es el canal de Macri y sí, los tiene súper ensobrados. Pero bueno, digo.
En dólares. Funciona. Tiró la cifra.
El chiste entre los medios hoy es que TN parece de centro hoy en día.
Sí.
Bueno, chicos, ahora sí. Si
ahora quieren, sí, cine, pero bueno, teníamos que hablar un poco de
para los que quedan ahí, qué sé yo, los que.
Se fueron todos. O por ahí rebobinaron.
¿Saben qué vamos a tener que hacer? Y esto lo digo de verdad: calcular cuánto duró todo este periodo.
Sí.
Y decir, hablamos de cine
a partir de tal minuto.
Entonces, al que no le interesa todo este tema de la política, que directamente salte a este momento, que empezamos a hablar de cine y series, porque Meta Radio es cine y series.
Y vos siempre hablábamos, tenemos ideología, hace seis años. Estamos, y tampoco hicimos un análisis muy profundo, eso será para otro podcast, pero tuvimos que mencionar algo.
Ciudadanos de a pie que tienen opiniones, nada más.
Teníamos que mencionar un poco.
Si quieren, yo soy un hombre de izquierda, ya lo saben.
Sí.
Al menos cuando hay cámaras.
Claro, obvio.
Ojalá no hayas votado a Milei, Pato. Bien, vamos a hablar de Talk to Me, que fuimos a ver al cine, película de A24, lo cual significa.
¡Ah! ¡Pos atrás! ¡Ah!
Película
A24
significa hype, ¿no?
Es ¿cómo era?
Equivalente, dirigida por Danny y Michael Philippou.
Nos vamos un poquito más por las ramas. A24 vimos Past Life. Vamos a hablar de Past Life.
Vamos a hablar, sí. Próximamente.
Pero yo quiero, ya que estamos los tres
acá. No adelantemos, Pato. No vayamos.
Ya
por
que
la...
estamos los tres acá okay, en cámara, vamos a ramas. Contar una especie de anécdota.
80 ramas.
Vale y yo nos conocemos desde. Hace más tiempo que Vale conozca a Fer.
Es verdad.
Y yo creo que hay como...
lo que pudo ser.
No me acuerdo cuál es la palabra. Jinu.
Sí.
Nosotros lo tenemos con Vale. Pero bueno, Vale, claro, armó su pareja con Fer.
Mirá, tiró un humo, Fer.
Claro, ¿viste? Pero a Fer le incomoda cada vez que yo vengo porque se nota que hay algo que no resolvimos.
No, y más te incomoda vos porque
lo que podía haber sido, ¿no?
Nos estamos rozando los brazos acá.
Con tatuajes.
Yo creo que a vos te incomoda porque mirás mi vida y podrías decir, esa podría ser mi vida.
Podría estar yo
entonces,
en California,
sos vos el incómodo.
Seattle, en Tennessee.
Sos vos el incómodo, Pato. Bueno.
Y yo por ahí estaba con Marina, tal vez me iba con ella, no lo sé, estábamos los tres allá, no lo sé.
En Chile.
Bueno, la gente tiene esa cosa, ¿no? Como que este trío, las cosas se van a confundir en algún momento. Sepan que sí, se confundieron antes de que empiece el podcast.
Tenemos
mucho antes.
Tenemos mochilas emocionales.
Hay mucha historia acá atrás.
emocional, sexual, de todo tipo.
De todo tipo.
Bien, Talk bueno, to Me,
24.
Dirigida por Danny y Michael Philippou, que son youtubers, ¿eh?
Mira.
Vienen de YouTube, son de Australia.
Y que votaron a... No.
No se sabe. Y dice la sinopsis...
Y no tuvieron subsidio, porque el Inca todavía está... Corte, corte. El Inca
bueno, ni hablamos de eso, ¿no?
Del Inca y el CONICET.
El Inca el afuera.
El episodio va a durar 3 horas, de verdad. Sí. Vamos a hablar en los últimos 10 minutos.
Va a haber más subsidios. A nosotros nunca tuvimos subsidio. Dale, seguí, Fer.
Dice la sinopsis... Mia piensa cada día en la muerte de su madre, fallecida en circunstancias poco claras. Un día ella y su grupo de amigos encuentran una mano embalsamada que permite invocar a los espíritus. Pero hay puertas que una vez abiertas no se pueden cerrar.
Me encantó.
Epa. Empezamos fuerte.
Me encantó. También hicimos un videito express con Fer que nos pueden ver. Ahí era muy express. Me gustó porque, bueno, no es Elevated, ya que estamos hablando siempre de eso. Pero está ahí mucha creatividad. Ah, dicen, es más de lo mismo. No es más de lo mismo. No es la Ouija, es una mano que no se sabe dónde aparece. Ya va a venir la precuela o la historia de esa mano, cómo llega.
Es original, la premisa es original.
Al tocarla, ves enfrente tuyo a una persona del más allá, un alma, un fantasma, alguien que murió. ¿Y cómo murió? Está en esas condiciones terribles.
Pará. Efectivamente, la premisa es original, es interesante, sí. Más allá del halo de A24. No considero que la película sea elevated horror o art horror.
No.
Me parece que es mucho menos de lo que se nos vendió. En el sentido de que efectivamente es una historia bastante convencional, bastante chiquita y...
Pero
no deja de ser
hecha.
La manito no deja de ser una tabla de Ouija y vimos 1000 películas de tabla de Ouija.
Que son malísimas. ¿Y por qué esta está buena?
Esta está buena.
Y aparte yo ya creo que las actuaciones son maravillosas. No se necesita que la persona esté toda disfrazada, todo CGI. Como una actriz, la actriz principal, me transmite horror, me gusta verla. Acá no hay bad CGI, ¿no? No es todo, me pongo una máscara como el desastre de Evil Dead, esas pésimas actuaciones que nos tenemos que refugiar en el gore, en la sangre y en una máscara y cara de loca que pone la mina.
Yo la defiendo, Evil Dead fue divertida, no es una gran película, pero es divertida.
Bueno,
Yo creo que coincidimos. No es Elevated, es la clásica peli de siempre.
No es de Conjuring, vos defendés de Conjuring, esto para mí es mejor.
Yo creo que de Conjuring tiene mejores climas.
No.
Lo que pasa es que esto tiene de Conjuring tiene muy buenos climas, en especial la primera. Insidious también.
No, Insidious malísima, basura.
Esta película tomó la idea de siempre de las invocaciones todo, pero con nuevos íconos que son muy atractivos y muy originales para el que está viendo. Esa mano es espectacular.
Es espectacular.
Entonces,
la mano.
Tiene buenas ideas, no nuevas ideas. Son buenas, son las ideas de siempre, pero están bien hechas. Y tiene buenos golpes de efecto y rápidos. O sea, ya cuando vemos, se presenta la historia muy rápido.
Claro, no estamos
tomando
3 horas
tomando
para contar
las cosas también actuales, ¿no? De ahora, esta cosa de los desafíos virales, de filmarse para subirlo a internet.
Se nota ahí la cuestión de que los pibes, los directores son jóvenes
y vienen de YouTube.
Están al tanto de lo que...
Entonces me parece que la peli presenta su argumento rápido y te engancha automáticamente. Con el elemento de la mano que te vuelve loco. Y toda esta situación de que a cada uno se le presenta un muerto distinto, vamos a ver qué va a pasar. Y bueno, ya se ve venir un poco hacia dónde va la historia. El nene, sabemos que algo va a pasar cuando la agarre.
Por año hay miles de películas de terror y destacamos una. Vamos a hablar de Toc Toc Toc, otra basura, de Boogeyman. Bueno. Todas basuras, que yo destaque esta... realmente, y también hablamos de la de Europa, de todos.
Porque vos la destacás. Entonces, Vale y Fer la destacan.
No, yo la Fer destaco. No, yo sí
los
la destaco.
Los hermanos australianos están meándose ahora diciendo, ay,
ojalá nos estén escuchando. La destaco sí como en su momento uno, bueno, me quedo con The Ritual. El año pasado destaco a Smile, no es Elevated, pero estuvo bien.
Está en esta línea, yo no la había
esta mal, línea.
Pero recuerdo que tenía lo mismo. Una buena idea, no nueva, buena.
Sin abusar.
Y bueno, listo. Bien,
con
bien
buenas
ejecutada.
Actuaciones, sí.
Esta peli, igual, que a mí me encantó, obvio.
¿Que querés ver Insidious 8, no, 9, no, 10, siempre no, la misma no, mierda?
No, de hecho no. Mira, ya...
Malísima,
a mí me encantó,
pato.
Yo soy un defensor de Insidious, no. De la 1 y de la 2. Después se agotaron las ideas y las siguen estirando, y la última es la peor de todas. Y teníamos cierta esperanza porque generalmente cuando los actores se ponen detrás de cámara, uno dice, uy, bueno, este tipo viene
para nosotros
años.
Para nosotros fue Interruptus, la sacamos, no la terminamos de ver.
Yo seguí, fue un desastre.
No se puede.
Yo seguí, fue un desastre. Yo tiendo a estirar las cosas aunque no me gusten. Me ha pasado en todas mis relaciones.
Inbox Pato.
También lo hago con las películas que duran menos, imagínense que...
¡Esperen! Talk to Pato.
Talk to Pato.
Pero acá, con un... Acá, les paso el número después.
Ah, otra novedad es que Pato está enamorado, ¿o no?
No.
Perfecto. Todo nada, son easter eggs.
Esto es la única parte que se va a editar, ¿no?
No. Bueno, ¿y? ¿Entonces?
No, bueno, porque estamos hablando de todas las películas que hay y que nos vamos a hacer los exquisitos con Talk to Me, que
no,
fue algo...
No, para nada.
Sí tuvo una muy buena prensa, que la gente se desmayaba. Siempre pasa...
Eso lo venden,
ah,
sí.
Dijeron que se desmayaban.
Como en una que la gente gritaba. Ya ni me acuerdo de esa película porque obviamente no gritaban. Y es una hora y media, un poquito más, que realmente no se siente, querés seguir viendo, y de verdad, es importante que la gente actúe bien.
Sí.
De verdad, no es, están haciendo de terror, transmitime eso, sin CGI, sin jump scare todo el tiempo, tiene un valor. Estamos hablando de que solamente damos la mano, vemos un toque a esa figura y ya nada más.
Habiendo,
o sea, ¿qué es lo que nos da horror?
La historia igual... podría haber ido más allá. No sé si la van a seguir explorando.
Al más allá.
En otra. De hecho, en un momento se ve lo que hay del otro lado y es excelente.
Sí.
Y es como solo un vistazo y uno siente que ahí había más.
Sí, pero para mí lo van a hacer dos.
Lo que yo les iba a decir, como no una crítica, porque no es una crítica, pero yo sentí que aunque la peli no
crítica,
es Elevate, no es Elevate.
Sí, lo dije yo.
Sí quiso ser Elevate.
Sí.
Quiso hacer la gran Ari Aster.
Sí.
Quiso meterse en ese drama de esa chica con la madre.
Me pareció muy bueno.
Y no
eso.
Fue tan interesante.
Sí, sí.
No
y,
fue tan. Pero... Esas revelaciones y todo. La película
no fue,
no
fue interesante.
En un drama familiar.
Fue necesario.
Claro,
fue necesario.
Eso. No sé, esa es la cuestión.
Sí, fue necesario. ¿Qué querés? Que nada más mostrar la mano y dar.
No.
Eso es Insidio de Conjuring.
Claro, le tenías que dar un poquito de background.
Está bien.
Un poquito.
No, no sé si creó todo lo que querían en la gente. Por lo menos a mí no me
importó. Es una película
tanto,
muy corta. Dura una hora y media.
Bueno, por eso. Ocupó demasiado en
me
esa
encantó,
historia, en ese
me
melodrama.
Me encantó. Cada vez la quiero volver a ver. Cuando eso genera algo en mí, de querer volver a verla.
La película
pensé otras películas un segundo de este año de terror.
No, de terror creo que esta es la mejor.
¿Qué hay, chicos?
Yo no di Toc 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 como ustedes. Me parece que tiene cosas
qué
preparadas.
Vergüenza, Toc Toc
no,
Toc.
Terrible,
pero
terrible.
A mí igual...
Mejor no verla en cine.
¿Qué me pasó con Toc Toc Toc? Pensaba, toda la película pensé que era una analogía de otra cosa.
No.
Entonces la miraba como alguien
le subiste el
encerrado
precio,
en otro cuerpo. Lo tomé por un lado hasta de un chico que podía ser transgénero y cómo eso se manifestaba.
Le subiste el precio a una pavada.
Entonces, claro, cuando llegó el final y no iba por ningún lado de los que yo imaginé, dije, bueno, al final era una boludez.
Pero, hablaban de eso, hablaban de eso
feliz
de
toda la película hasta el final.
Estuvo feliz.
Hablaron de eso de gritar en el cine y habiendo visto películas en Estados Unidos... Y en Argentina, claramente, aquí el argentino no grita en películas de terror en el cine. Es mucho más... En general...
Les da vergüenza para
claro,
mí.
Claro, es un poco más tímido el público argentino.
¿Quién grita en el cine?
Sí,
para,
en Estados Unidos gritan.
Sí, porque son
todo
estúpidos.
Bueno,
porque
son
van
un poco
con
más...
armas. A ustedes ya contaron la historia de Peppermint que celebraban cada vez que mataban
claro,
a un
claro,
tipo. Están locos.
No, me podés gritar de... ¡Ay, me asustó! No.
Es como que van a un show. La película me hizo acordar algo. Voy a ser autorreferencial, chicos. No sé si les molesta que hable de mí.
Cuando es sobre vos,
se puede. Ahora en este nuevo formato puedo hablar de mí.
Claro.
Bueno, me hizo acordar que yo, hoy justo que estaban hablando de Chile, yo una vez viajé a Chile y tenía una conocida allí que es mapuche.
Mirá.
Y esta...
Fer tiene un hijo mapuche.
No. Y esta mujer.
En Temuco.
No.
Me encontré una vez con esta mujer. Ah, y ella. No, 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 tranquilos, chicos.
Valen llamas.
Tranquilos, no me extraña chicos. Nada.
Vale está intentando que no se le transforme la cara.
Yo soy 45 años. Poneme, ahora si se podría, me pondría la cara de Rampling.
Un emoji así.
Esta mujer se va a encontrar conmigo y cuando me ve venir, se pone pálida. Y entonces, yo no me di cuenta, pero me lo comunicó. Me dijo, me quedé fría. ¿Por qué? Porque aparentemente vio
a
mis ancestros muertos alrededor mío. Y esto es, en el mundo de los mapuches, se llama pillán. O como dirían los chilenos, pillán. Los pillán, bueno.
Ahora hablan chileno. Mira.
No, no, bueno, yo desconocía esto. Y entonces le dije, yo que soy completamente no creyente en nada de esto, escéptico, me dijo, no, los vi. Ella era una persona de la ciudad, pero muy conectada con sus raíces mapuches. Y me dijo, tenés que ir a ver a una persona que es que sabe de esto y que te va a leer, entre comillas, mejor que yo. Y bueno, este señor me leyó. Me leyó el pillán, es decir, esto de los ancestros.
¿En qué parte está
muertos? El cuerpo. No, no, bueno, te lo leen. No, no. Supuestamente ella los vio como espíritus que me acompañaban. Y lo que me dijo este hombre es que efectivamente sí, estaban ahí mis ancestros, que me estaban acompañando, no ni siquiera protegiendo, sino que era como un acompañamiento y que no interferían, me dijo. Es decir, no van a interferir en tus decisiones, pero te acompañan. Por supuesto, yo no creo nada de esto. Lo cuento como un chiste porque la película me hizo recordar el hecho de que ellos se conectan y tienen ahí al muerto y a la chica.
Sí.
Ese muerto la sigue, digamos.
O sea, ¿estarían acá con nosotros tus ancestros en ese instante?
Sí, sí.
Es todo el tiempo
que están... El acompañamiento es constante.
Fer se dio cuenta que era cierto porque este chamán le dijo, uno de tus ancestros es amigo de Porcel. Claro. Así le dijo. Y ahí Fer dijo, bueno, está bien, no está mintiendo.
Puede ser.
Y pero a todos se los ve o a algunos se los ve.
Bueno, pues no.
¿Y por qué algunos sí?
Aparentemente no. Por supuesto, estamos hablando de gente que cree en eso, que es mapuche. Yo no sé exactamente, seguramente hay gente que me corrija acerca de los mapuches y lo que significa el pillán. Pero.
O sea, te acompañan. ¿Y tuviste que pagar algo a esta persona?
No pagué nada. No, fue una cuestión de que... No, los mapuches no cobran este tipo de cosas.
Pero hay algunos que pueden querer aprovecharse.
Bueno, sí, estafadores
turista,
habrá, sí. Obvio.
Y bueno, y nada más te acompañan, solamente eso. No
claro,
andaron.
Claro, pero supuestamente, si bien, lo que me contaba este señor, que es que hay gente que tienen a los pillanes que interfieren en su vida, que a otros los protegen porque sienten que necesitan protegerlos, a otros les traen suerte, bueno, no sé.
Bueno, ahora queremos saber si nosotros también estamos con nuestros ancestros.
Claro, Fer lo creyó porque fue en el sur de Chile. Imagínate si te aparece un mapuche acá de la zona sur de Buenos Aires.
Nada.
En Berazategui.
Primero que es lo mismo.
Ese sí te cobra.
Ese puede ser que te cobre.
50 lucas.
Y si no le pagas, caña.
Te acompañan los
te acompaño con el
de carne y hueso que tienen ahí.
Yo no, es una anécdota, esto creo que lo conté muy rápido. Cuando estábamos trabajando en esa redacción donde nos conocimos, Fer, yo estaba haciendo una nota sobre satanismo, sí. Y contacté a un chabón que era satanista supuestamente. Y entra a la oficina, mira a todos, va a hablar con el jefe de redacción. Yo estaba ahí porque iba a hacer la nota, lo iba a filmar. Y dice, me mira y dice, ay, no puedo leerla ella, qué inquieta que es, no puedo meterme en mis pensamientos aparentemente. Dijo eso y le dice al jefe de redacción, cuidado con ella que es muy jodida. Después a ese chabón lo echan por, comillas, culpa mía, de bien, verdad.
Comillas, no, para nada, ¿no?
Sí, tuvimos una pelea. Y en un momento, bueno, eso me llamó la atención, pero no tanto. En un momento dice, igual yo no vine solo, porque yo no sabía a qué redacción venía. ¡Estoy con 7 muchachos! Y nos todos miramos para atrás.
¿Y quiénes eran los 7 muchachos?
No se veían.
No se veían.
Eran pillanes.
Eran demons. Demons. Ah. Eran demons.
Bueno, entonces a vos el mapuche no te hubiese podido leer.
Tal vez sí. igual te fue un santanista, dijo que no podía meterse en mis pensamientos. Yo ojalá tenga ancestros...
Nosotros tampoco podemos. Hace 6 temporadas que no podemos meternos en tu pensamiento.
Bueno. Ojalá yo tenga ancestros en los... Fer lo acompañan, no se sabe, no se meten.
Sí. Están ahora.
Están ahora. En los míos me gustaría, no sé, que por ahí me protejan. Porque soy la elegida. Y empato no, que quisiera.
No
sé,
es puramente terrenal. ¿No?
¿Te consideras tan débil que necesitas que te protejan?
Siento por ahí me quieren hacer daño a veces. Entonces, tal vez sí.
Y no sos lo suficientemente fuerte para defenderte de esos daños.
Tal vez no.
Mirá vos.
Tal vez no. Fer es strong.
Confesión de partes.
No sé, Fer es súper... ¿Cómo era? El clever. Claro. El clever, el superado.
Bueno, habla... te protegen los pillanes de Fer.
No, hablan entre ellos, estas claro, pibas. No, sí, sí.
Los ancestros son propios, no son transferibles, Pato. ¿De qué estás hablando, Pato?
Están todos acá.
Y encima fue en Chile. Vos debes tener una historia también en Chile. Los ancestros tuyos de Chile, de Argentina. No, bueno, no se sabe.
Yo estuve en el sur de Chile, les dije, buscando una locación de una película que vi y no la encontré.
Mira. Estaban los ancestros que le decían, no, Pato,
una película acá no chilena que nadie vio, seguramente. Bien.
Bueno, no empieza
gustó,
más.
Nos entonces... gustó Talk to Me.
Yo nos gustó, de repente nos gustó
Talk to Me. Volvimos. Volvimos a Talk to Me.
Estamos así como, bueno, sí, son historias paranormales en un punto. Lo que cuenta Fer es paranormal.
Tuvieron opinión cinematográfica y experiencias personales.
Espera, ¿algo paranormal tuviste, Pato?
No,
¿querés agregar?
Nada paranormal. No he tenido nada.
Bueno, nos gustó, no seamos malos, ¿la calificamos?
La vamos a calificar, yo voy a ser modesto, es buena y punto. 3 metas.
4 metas.
Sí, yo creo como Fer, es buena y punto, pero como es la mejor peli del año de terror, vamos a ir con 4 metas para elevarla
bien,
del resto.
Está bien, bien.
Elevate nota.
Bueno, y ahora vamos con otra película que es Sick of Myself. Sick of Myself. Cansada
de mí. Enferma de mí.
Dirigida por Christopher Borgli, que tiene un montón de cortos, según vi, y una película que se llama Driv, es noruego, es una película de Noruega. Dice la sinopsis: la relación insana y ultra competitiva de Signe y Tomás toma un cariz más sombrío cuando Tomás se convierte en un artista exitoso.
Tomás.
Signe responde al triunfo de su pareja cambiando su personalidad para resultar más atrayente y simpática. Claro, es lo que busca.
Está bien, para resaltar más también.
Sí, también, ¿no? Para resaltar.
O sea, estuvo bien en la equivocación. Porque lo que buscan los dos es sí, eso, resaltar. Es una guerra de egos. Y nada, es algo bastante incómodo.
Tenía miedo que esta película sea... Triangle of Sadness.
Sí.
Me parece que no es Triangle of Sadness, por suerte. Es sí una película que no se ocupa tanto de convertirse en una crítica o en una sátira social, sino que va más que nada al personaje, a mostrar
dos
personajes.
Están presentes esos elementos.
Sí, sí.
Yo creo que el director tiene como influencia el nuevo cine de Ruben Östlund.
Puede ser.
Pero es cierto, Östlund, que a mí me gusta y siempre lo defiendo, quiere ser más grandilocuente. Sí. Él siente que sus historias son un estudio de la sociedad,
de la sociedad
en su conjunto.
Europea, ¿no?
Claro. Y este tipo, o de un sector social, de una clase social, también, ¿no? Como que Östlund ataca a una clase. No importa de qué país seas, pero si sos un rico, un snob, él va a encontrar la manera de atacarte.
Sos un pelotudo.
Claro. En cambio, este director lo que busca es, sí, contar su historia. Y bueno, sí, toma elementos de todos.
Y tiene mucho humor también esta película. Humor, eso comparte sí, con Triangle of Sadness.
Porque estamos hablando de que esta guerra de egos, narcisismo, pero ¿cómo elige contarlo? Sick of Myself. ¿Qué hace esta chica? Se enferma a propósito para llamar la atención. Contemos un poco más, porque es muy rara explicarla y recomendarla y contar esta historia. Se enferma ella misma para que todos la miren, la mimen, le hagan notas, qué tiene esta persona, se estropea hasta sí misma. Acá me había notado una frase que dice: los narcisistas tienen éxito. Pensemos un segundo.
Bueno, ese es el segmento que más se asemeja al cine de Östlund, ¿no? Toda esa mirada de...
también
cómo
sobre
los
el
medios
arte.
De comunicación toman estos casos, ¿no?
Sí.
En un momento también dicen, bueno, sí, las víctimas siempre son retratadas por los medios. Entonces ella ve que al tener todo este problema de desfiguración facial, todos le empiezan a hacer notas y es lo que ella quería, llamar la atención.
Estar en el diario, en la mejor plana, que se hable de ella. Y no importa por qué, que se hable de ella. Y después está como en una agencia que son todos freaks. Digo la palabra freaks porque acá no sé si sigue estando una agencia de casting que yo solía aplicar, que se llamaba Freak Models. Mira. Buscaban, sí, y no era que sos freak, alguien distinto, porque si no siempre buscaban a la misma persona para que esté en la tele. ¿Quién estaba en Freak Model?
Cerraron, ¿no? Porque
no, siguen.
La gente busca solamente...
No, ¿quién estaba en Freak Model? Obviamente gordos, obviamente gente toda rapada, toda tatuada la cara, llena de aritos.
¿Tenés el contacto?
Sí, sí.
Estoy buscando laburo, me vendría bien.
De
yo
todo.
Yo tengo varias cosas que están buscando.
Me acuerdo que...
Te hablo a vos, freak. Talk to me.
Yo había quedado para una publicidad de DAB.
Mirá.
Porque ya eras... Tenías que estar en DAB, tenías un problema, ¿no? Freak Model... No, era re cool. La gente que estaba en Freak Model eran super cool.
Bueno, pero
de colores distintos, el cabello. No solamente que era el Freak, la película que te gustaba a vos de los 50, Fer.
Qué linda las publicidades de DAB, ¿no? Esa cosa de la pureza.
De lo blanco.
Las manos. Ahora, ¿vieron...? Que cada vez hay más publicidades de higiene femenina.
Sí.
Rarísimo.
Donde muestran sangre.
Sí, pero...
Vaginas.
Es lo nuevo. Ay, sí, no. Ay, tengo olor a vagina. Sí, ay, sí, vagina. Tomás vaginosis. O sea, y siempre el horario de la mañana. ¿Qué onda el horario de la mañana con las publicidades de
higiene vaginal? ¿Te molesta, Pato? ¿Te molesta?
No, pero... No estoy preparado
para aparentemente te molesta.
No estoy preparado para verlo en TV de aire.
Le molesta.
Le molesta. A mí me molesta
confirmado,
más.
Grupo le molesta.
De cinco mujeres hablando de la higiene de sus vaginas. O sea.
Yo no vi.
Pero Pato,
no lo ven, prendan la tele. Sí, mañana.
Pato, escúchame esto. Escúchame esto. Pero escucha.
11 son sí. De higiene vaginal.
Y escúchame, 10 de 11.
O sea, ¿quién piensa en mí, por ejemplo?
Pato, escuchá.
Yo no tengo vagina.
Pato, escuchá alguna vez. 10 de 11 conversaciones entre hombres es acerca de las chotas. ¿Eh?
Mira.
Los hombres no hacen, lo hacen eso. Más que hablar de sus penes.
Nosotros hablamos de nuestros
todo,
penes alguna
todo
vez.
El día. Todo el día. Porque está Vale. Porque sí. Está Vale.
Si no estaríamos, Vale, estaríamos midiendo.
Todo el día hablando de la chota. Entonces... Sí. Deja que las chicas hablen también de sus vaginas.
Igual es raro, como lo plantea Pato, sí digo que después de muchos años se pudo poner el líquido en vez del azul, el rojo que era la sangre.
Sí, por
porque,
Dios.
Porque la mujer, no sé, no se podía poner, era muy asqueroso mostrar sangre, entonces ahora el rojo y ponían el azul. Y a mí lo que no me cae bien es cuando hacen la publicidad de... Dulcolax Perlas. Hablan con voz de que cagué. Acabo de cagar. No me gusta hablar de escatológico. Dulcolax Perlas. ¿Por qué habla así la locutora? Porque si no es agresivo. Si no, no excretás.
No, está bien. Porque
es efectivo.
Que cagás más suave, ¿no? Con Dulcolax. Si no tomas Dulcolax, es Perlas.
Es duro, ahí es duro.
Como con más fuerza.
Horrible.
Estreñimiento.
¿Y por qué la mujer es la única que tiene ese problema? Porque siempre es como que va dirigido a la mujer. El hombre también tiene la facilidad.
No, ahora creo que
lo incorporaron
al hombre. Sí, yo creo
¿te sentís
sí.
Incorporado, Fer, en el momento de ir al baño y recordar lo que te recomiendan?
Yo, a diferencia de Pato, no veo televisión de aire, con lo cual no me pierdo estas publicidades.
Sí, yo veo más que nada a la mañana cuando aparecen esas publicidades, porque es la única manera de escuchar hablar de vaginas en mi vida. Si no, no.
Lo tenía pensado, todo esto para Pato, y para decir
bueno,
esto.
Bueno, volviendo a la película, a mí me sorprendió gratamente... Hacia el lugar que va. Porque uno no imagina que se va a convertir en una película de Cronenberg cuando la empieza
sí,
a ver.
Sí, sí.
¿No? Yo dije, esto es Robin Oslum. Pero después, el otro gran referente que pensé cuando la empecé a ver, dije, esto es Los Idiotas de Lars von Trier, pero en la sociedad actual. ¿No? Estos tipos metiéndose en lugares, generando situaciones incómodas, simulando enfermedades, simulando...
sí, más que idiotas son como forros.
Alergias.
¿No? Son como...
¿no? Cuando van a la, sí. Va a la bueno, cena a simular una alergia, y después tiene que sostener el papel, hace que se ahoga.
Sí.
O sea, digo, estos son los idiotas de Lars von Trier,
Pero
más estilizado.
Vos hablás de Cronenberg, hablo de su hijo con su primer con su primer película.
Antiviral.
Que era lo mismo, querer tener algo así, pero bueno, que habían tenido los famosos. De alguna manera ser famosa, aunque sea a través de lo extraño, lo asqueroso,
y además
estropearse
que
el cuerpo, a dónde llegamos.
E invierte la idea de que la operación es para embellecerme, ¿no?
Sí.
Justo hablamos hace poco en YouTube de la serie. Ojo.
Se va a venir, tal vez un animalejo va a pasar por la cámara.
De la serie La chica enmascarada, que habla un poco también de la belleza y de lo y de la fialdad. Y acá está como inversa, ¿no? Está como la cuestión de que ella se opera para que esa fialdad y se convierta en un freak, la haga famosa. Igual a mí me parece que está un poco ya muy remanida la idea de criticar la superficialidad de la belleza en la sociedad actual. Digamos, es algo que es así, que no se va a cambiar. Todos perseguimos a la belleza.
Cada vez estamos peor, Fer. Ahora le encantan estas noticias, porque te gustan noticias de la gente que se hace, lo explicás rápidamente, Fer, la bichectomía. ¿Querés explicar qué está sucediendo?
Creo que yo lo expliqué ya en un podcast.
No, me parece que no.
Sí.
No lo recordamos.
Básicamente te quitan los cachetes a través de una operación.
Si nos están viendo acá.
Te dejan así, más o menos.
O sea, quedaríamos
chupado.
Como Fer.
Chupado.
Vale, yo quedaríamos como Fer.
Como un cadáver, porque realmente se dice que es cadavérico.
Muchos actores se lo están haciendo. A mí, digo,
jóvenes, porque esto cuando son más grande, quedás como no hay donde sostener, quedás como pegado al hueso, claro. Calavera, chicos.
A mí me cansa un poco el discurso anti-belleza por el lado de esto es superficial, cuando todos queremos tener el cuerpo de Paul, si sos hombre. Todas las chicas quieren tener.
Hoy segunda vez que Fer, antes de comenzar, tuvimos una charla muy interesante con Pato y también hablamos de Paul.
Sí, me encanta de Paul, te da un problema.
Segunda vez que lo menciona, nada más dije eso.
Me gusta de Paul.
Igual yo lo que creo, la película no sé si está hablando de belleza, al contrario, está hablando de.
Lo dije, es lo inverso.
Ah,
Pato.
Claro, está bien.
Lo dije. Pero digo, en general, digo, cuando se hablan de estos temas y se los critica, me cansa un poco porque, digamos, la belleza manda. Y es así desde el principio de los tiempos.
Sí.
Si en esta mesa que estamos nosotros atraviesa una cucaracha y yo la aplasto, soy un héroe. Si pasa una mariposa y yo la aplasto, soy un hijo de puta. ¿Por qué? Porque la cucaracha es fea y la mariposa es linda. ¿Es así o no? Bueno, pero ¿es así o no?
Sí, muy lindo, Fer. Bueno, tranquilo, estás gritando. Nos asustás.
No, bueno, pero es que me enojan estos temas. Igual, como dice Pato,
te enojan.
Acá, como dice Pato,
el 30% de la gente votó a Milei, pero a Fer le enoja una mariposa.
En el contexto de la conversación, Pato.
Sí. Ah, está bien.
Quería comentar otra cosa que tengo acá anotada. Me llamó la atención cuando dijeron 2.500 euros sale una botella de vino. No sé por qué me anoté ese dato. Ah, por esto, porque en Noruega, viste que tienen la vida como solucionada. Pensamos nosotros, primer mundo.
La tienen.
Están muy aburridos, ¿no? Como en The Hunt. Creo que están muy aburridos y no saben qué hacer, ¿no?
Y bueno, yo pensaba en eso, digo.
Es un tema de sociedad lo que vimos en Sick of Myself.
Todas las referencias que yo encontré al principio de la película, antes de que se convierta en Nat Cronenberg, tenían que ver con eso, digo. ¿Por qué pienso en Los Idiotas? ¿Por qué pienso en las películas de Oslum? O sea, y todas vienen de esos países escandinavos. O sea, claramente hay un tema con tener la vida tan resuelta desde jóvenes, saber que no va a haber otros problemas, que hay un aburrimiento total que los lleva a este extremo, ¿no? Y también imagino que tiene que ver con esos inviernos tan crudos que tienen, que están 4 meses encerrados. ¿Qué, no?
No, que mires para hacia el micrófono.
Estoy mirando vos.
Okay. Ah, perdón.
Fer nos está dando directiva. Saca su mano. Claro, es diabólico. De cámara, porque me están mirando.
Yo entendí que me dijo que no.
Y nos está dando directiva. Está loco, che. Sí.
Igual la idea era que miren para allá. Me acordé tarde porque ya pasó todo el episodio.
Yo te estuve mirando a vos y no estuviste mirando ahí arriba. ¿Sabías?
Sí, siempre estoy mirando.
Siempre
la gente va a juzgar. ¿Quién fue el que más miró a la cámara?
Bueno, Sick of Myself, ¿algo más para decir?
Que estoy enferma de ustedes, ¿no? Y de mí misma.
Sí, fue una sorpresa, fue original. No ¿qué? Cayó en los desbordes de Oslund.
Por suerte.
Que podría haberle jugado en contra.
Opiniones.
No terminó siendo. No es pretenciosa.
No es pretenciosa. Muy buenas actuaciones también. Me gustó mucho esta chica que se come la película y se la come.
Está muy bien. Hay crítica social. Está muy bien filmada.
Moderada crítica social. Moderada.
No, pero por eso está bien. No intenta hacer más de lo que es.
Sin spoilers, opiniones sobre el final. Porque no me pareció tan fuerte como lo hubiese deseado.
No.
Está bien. Estamos de acuerdo.
Sí, no me acuerdo exactamente el final, Fer.
No, porque sí, tampoco la condena de una manera, ¿no? Porque podría haber condenado al personaje.
Ahora sí.
Porque es como
no,
que
de alguna manera está bien,
se puede
decir
que es un final rosa, pero también tiene que ver con las etapas que pasa uno en la vida, ¿no?
Se rió.
A veces quieren notoriedad y después.
La película se ríe mucho de estos dos, de esta pareja, y hacia el final es como que dice termina como en un. Eso digo. Nada más.
Quizás quieren hacer una saga, una continuación.
A mí eso sí, pues.
No existen sagas de películas noruegas.
A mí ese final me restó un puntito. Nada más. No es que quería algo obvio, pero bueno. Ahí fue.
¿Y es del mismo guionista de The Worst Person in the World?
Sí, no. De los productores. Cuando yo la vi, le dije a Fer que se me vino eso a la cabeza y no sabía lo de los productores. Hay un aire de The Worst Person in the World. Eso me suma a mí. Así que bueno, yo voy a repetir mi nota. 4 metas.
Yo también voy a repetir mi nota. Es buena, 3 metas.
Y yo también voy a repetir mi nota. Y coincido con Fer, es buena, pero tiene esas cosas originales y transgresoras que me gustaron. Así que 4 metas.
Y así llegamos al final de este episodio. Nuevo formato, nueva locación.
Bien. Acá en The Lost Room, ¿no?
Sí. Bueno, esto que está atrás está pintado con sangre menstrual.
Nueva remera.
Para los que vean.
Agradecemos a Kanzbar. No agradecemos porque la pagué, pero bueno.
La primera fue gratis, la segunda se pagó.
Agradecemos por diseñarla, mi remera de Peter Gabriel.
Yo agradezco a Target por este buzo de Ice Cube.
Y esto también fue comprado en Target en Nueva York, Specto Patronus de Harry Potter. Para los que nos están viendo.
Ah, buenísimo, no me había dado
cuenta. Al final somos 3 geeks usando música y películas.
Ice Cube, Peter Gabriel.
Así terminó el programa 298. La semana que viene, andas a ver.
Pero se viene el 300, chicos.
Se viene el 300. Tengo una idea. Para el episodio 300...
Yo ya tengo el título del episodio que viene.
La voy a...
Casi 300.
Ok. Casi
sí. Qué bueno. Hay una película, la parodia.
Original. Sí. Tengo una idea, pero la voy a decir fuera de micrófono y cámara, en este caso, porque seguramente me la van a pisotear, me la van a miar.
No, nos cortó para decir que no lo va a decir. Loquísimo.
Sí.
Yo también tengo cosas re interesantes, pero no las voy a decir al micrófono.
Bueno, es lo que pasó durante todo este episodio.
Los ancestros de Fer están diciendo está pasado revolución, sí. Dicen los ancestros de Fer.
Y yo tuve muchas cosas interesantes que decir en otra etapa de mi vida y hace años que me quedé sin cosas interesantes.
Yo igual voy a decir algo y ya nos despedimos. Fer acá fumando con el vaporizer, y no sé si lo vieron. ¿Pato me estuvo dando patadas por abajo de la mesa?
No.
Sí, porque pensabas que iba a decir algo. No, ya está.
Mentira.
Sí, lo hiciste.
Qué miedo,
Era algo nada de nosotros, de que pasó la semana.
¿Qué pasa, chicos? ¿El nuevo formato los pone incómodos? Y, ¿No querían esto?
La gente...
Esto es una venganza de Fer Casals.
Claro, la gente...
¿No querían esto?
¿No querían esto? Dice. Entonces estamos probando, estamos experimentando. Por ahí esto no es a veces. Es
raro,
un regalo.
Este episodio es raro. Yo sigo sosteniendo que va a haber que hacer como una especie de índice marcando los momentos en los que nos vamos.
Lo vas a hacer vos. Fantástico, lo vas a hacer vos. Buenísimo.
Porque hay gente que quizás...
Buenísimo que te encargues de eso.
No, estos están hablando de política tanto tiempo. Saca.
Es poner contexto.
Somos seres políticos.
Pero
también.
Está bien. Sí, es cierto.
No solamente vemos películas como boludos,
Muy
también
bien.
Hacemos otras cosas con nuestra vida.
Es cierto.
Y tenemos opiniones
impopulares.
Somos humanos. Bueno,
políticamente pensamos en lo popular, así que ahí estamos bien. En el cine somos impopulares. En política estamos en el campo popular.
Pero tenemos una opinión impopular hoy. porque sí, lo popular parece que va para el lado violeta.
Fer ya tiene el nombre del episodio. A mí me gustaría Stock to Meta, pero no va a pasar, así que lo quiero dejar en el aire.
Hablamos ¿de qué hablamos? Hablamos mucho de política. Tendría que ser algo acerca de, no sé, del quien va a llegar a la Casa Rosada. La Casta Rosada. Brillante, a mí me parece brillante, no sé.
Ay, Dios.
Top to Meta, para mí yo me quedo en Yanquilandia.
Yo no quiero hablar más de ese psicópata, es lo único, no quiero hablar más de ese psicópata.
Vas a tener que hablar 4 años, Pato.
Sick of. Uy, ¿cómo se puede jugar? Bueno, claro. No nos pueden dar y ya nos vamos a salir para el próximo. Sick of. No sé, un brainstorm.
Y justo
brainstorming.
El my empieza con me, sick of me. Tres puntitos.
Me, ok. Hasta aquí el episodio 298. Soy Far Casals.
Valeria, Karina, Massimino.
Y yo soy Pato, que en Past Life estuve muy conectado a Vale. Paludi.
Chao.